8 de la mañana con 12 minutos. Amigo, la información estadística es clave para cualquier país. Es necesario para el análisis, para la definición de políticas públicas, para conocer en detalle lo que nos ocurre, nos ha pasado y proyectar lo que puede hacerse en el país en términos económicos, sociales, de diversos aspectos. El mercado laboral es algo que intentamos seguir muy de cerca, porque evidentemente es una de las claves del desarrollo de la economía y de nuestra sociedad. Y últimamente hemos tenido avances importantes en esta materia. Por ejemplo, entregas de los datos mensuales cada vez más cerca a la etapa de tiempo que está comprendida. Por ejemplo, también información con un nivel de desagregación que es importante y que nos permite con esa evidencia conocer un poco más del mercado. La última etapa de todo esto fue ayer, cuando finalmente se puso en práctica algo que las autoridades del INE habían anunciado tiempo atrás que trabajaban en ello, y era una apertura del mercado laboral por área geográfica de residencia. Conocer al detalle y con información no anual y con cierto rezago, como se conocía antes, sino ahora prácticamente que con un seguimiento muy próximo, cuáles son los departamentos que presentan mayores dificultades a nivel de empleo y algunos datos más, además de las tasas de empleo, desempleo o actividad, y lo mismo en los barrios de Montevideo, que esto sí es algo inédito en cuanto a información. Vamos a avanzar un poco más en esta noticia.
La entrevista.
Le agradecemos al economista Diego Boal, director del Instituto Nacional de Estadística. Diego, bienvenido, buen día.
Buenos días, Luis, muchas gracias, como siempre, por la invitación.
Está muy bueno poder avanzar en esta información y conocer, en definitiva, cuál es la situación en cuanto al comportamiento del mercado de trabajo en los distintos departamentos. Información que tenemos ahora hasta febrero, que nos está mostrando en cuanto a empleo, desempleo y actividad, qué pasa en cada uno de los departamentos y después en el interior de Montevideo, desagregado por zonas. ¿Por qué era algo que demoró tanto nuestro país en tener en cuanto a información con tanto nivel de desagregación?
Bueno, en primer lugar destacar que para el instituto es un hito, digamos, un hito muy importante el poder publicar información con un nivel geográfico desagregado muy importante como el que comenzamos a hacer ayer, ¿no? Uh-huh. Yo esto lo venía mencionando desde el año 2000, cuando asumí como director del INE, de que era un gran debe del INE, pero un gran debe del país, ¿no? Es decir, no podía ser que el instituto, las cifras con alta frecuencia, digamos, que se divulgan de forma mensual, solo estuvieran referidas en general al total del país, o en todo caso una pequeña desagregación que era interior y Montevideo, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que hay un nivel de heterogeneidad muy fuerte a lo largo y ancho del país, y la consecuencia que tenía esto, en definitiva, era, digamos, un nivel de opacidad, si uno quiere, sobre qué estaba ocurriendo a niveles geográficos desagregados como departamentos, ¿no? Entonces, de hecho, he tenido en estos últimos dos años algunas conversaciones con intendentes que me decían, nosotros hacemos la política local a oscuras, digamos,
claro,
¿no?
Es decir, claro.
Uh-huh. Con muy poca información, y la verdad que digamos, a mí eso me preocupaba muchísimo, y digo, todavía me sigue preocupando. Este es un paso. Aprovecho a mencionar que estamos trabajando en este momento con para generar demografía de empresas a nivel de departamentos, es decir, cuántas empresas nacen, cuántas empresas mueren, de qué características son, para comenzar a publicar de forma trimestral. Esto va a ocurrir seguramente hacia comienzos de ahora, del segundo semestre de este año.
Que va en la misma línea, en definitiva, del mercado de trabajo.
Exactamente, y del nivel de actividad económica, claro, claro. A nivel local. O sea, esto es realmente fundamental. O sea, yo creo que no puede ser que un país como Uruguay, que tiene los medios como para hacerlo, no lo hiciera. Obviamente, esto implicó hacer algo que, que a veces también, yo sé que a veces los cambios son difíciles, en todo lado y en Uruguay también, implicó pasar a una mejora en la encuesta continua de hogares, ¿no? Que este fue un proceso que se estuvo trabajando sobre todo durante el 2020 y hasta mediados del 21, y a partir de ahí tuvimos una mejora metodológica en la encuesta continua de hogares que llevó a que triplicáramos el tamaño de muestra en lo que refiere a los módulos de mercado laboral. Entonces, la triplicación del tamaño de muestra y además que pasamos una encuesta de tipo panel, es decir, que seguimos a los hogares durante 6 meses, implican mayor, menores niveles de margen de error y la posibilidad de abrir las estadísticas. Y obviamente, todos estos procesos de cambio nunca son fáciles, digamos, en múltiples dimensiones. Yo eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es cómo no se haga el intento, al menos, ¿no? Nosotros, por suerte, hicimos el intento y lo logramos. Creo que es muy importante cuando estamos hablando de este tipo de estadísticas, ¿no?
Claro, la información que generalmente teníamos del mercado de trabajo, que estaba basada fundamentalmente en las tres tasas de actividad, de empleo y desempleo, que tenía un desagregado entre hombres y mujeres, capital e interior, como tú decías antes, que podíamos saber algo también a edades, eso se fue ampliando con información a propósito, bueno, también sabíamos el nivel de la vulnerabilidad de esa ocupación, ¿no? Para los que no, los subocupados y los que no tenían registro. Después pudimos avanzar un poco más con cuestiones como, por ejemplo, la apertura por el nivel educativo. Y ahora hemos llegado a esta información también que tiene que ver con, como decíamos, con las distintas tasas, las tres tasas a nivel de cada uno de los departamentos y de los municipios de Montevideo, y también el no registro a la seguridad social desagregado. Una siguiente etapa será poder cruzar esta información de una de las entregas con la otra, por ejemplo, poder saber también hacia el interior de cada uno de los departamentos dónde se encuentra el principal problema de empleo en cuanto a edades, poder, bueno, seguir profundizando, sí, en esa materia.
En realidad, digamos, no podemos hacer mucho más cortes en la información, ¿no? Es decir, si bien esta triplicación del tamaño de muestra nos permite hacer esas estimaciones a nivel departamentales, si uno quiere hacer cortes adicionales por edad, por sexo, ya no es posible a esos niveles tan pequeños, ¿no?
Empieza a ser débil el resultado.
Exacto, porque tenemos muy pocos, digamos, a ver, para explicarlo de forma simple, ¿no? Sí. A la gente, cómo funciona esto. Es decir, nosotros lo que hacemos es entrevistar a algunos hogares que son representativos del área geográfica donde queremos tener las estimaciones. Sí. Ahora, claro, cuando uno empieza a hacer cortes muy chicos, uno se queda con unos poquitos hogares. Y eso ya pasa a no ser representativo de toda la población. Entonces ahí tenemos problemas.
¿Habría,
¿no?,
que ampliar la muestra para ello?
Sí, pero ya no es viable, ¿no? Ah. Es decir, ya de hecho tenemos una muestra en este momento que es muy grande, ¿no? O sea, no sería posible a niveles tan chicos. Es decir, para hacer esos cortes hay que hacerlos con datos ya anuales, por ejemplo, ¿no? Pero no con una alta frecuencia como la mensual, ¿no? Entonces sí se puede hacer, pero hay que juntar como varios meses, ¿no? Bien. Y aprovecho a mencionar, Luis, que como decías, nosotros ya hace un par de meses estamos publicando un informe adicional del mercado laboral que hace cortes, por ejemplo, por tramos de edad de las personas, ¿no? Sí. Donde se ve claramente que, bueno, el desempleo está concentrado sobre todo en las personas de 14 a 29 años, es decir, más jóvenes. Hacemos cortes por educación, sí, donde las personas que tienen nivel terciario o posgrados tienen una tasa de desempleo que está en el orden del 2%, o sea que es completamente friccional. Y esta información tampoco se publicaba antes, ¿no? O sea que ya habíamos generado un informe que señalaba, bueno, algunas poblaciones de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, la población afro, ¿no? Que también, sí, que tiene tasas de desempleo más altas, informalidad más alta, es decir, poco aporte a la seguridad social. Es decir, este es un nuevo informe que ya se suma a uno que habíamos generado hace 2 meses. Así que, bueno, estamos generando mucho, mucho más información del mercado de trabajo y con una periodicidad alta, mensual. O sea que esto va a servir para, seguramente, para orientar la la política pública de forma mucho más fina, ¿no? Y sobre todo la política vinculada al mercado laboral, ¿no?
Está bien. A ver, por ejemplo, tomando la tasa de desempleo, Diego, 7.3% a nivel nacional, datos a febrero. Si miramos los departamentos, nos encontramos con casos como Soriano por encima de 10 o de Salto por encima de 12. Y por el otro lado, departamentos como Cerro Largo con 2.8 o el caso
Maldonado,
de Florida,
sí, 3.4, sí.
Maldonado 3.6. Pero tú decías ayer en la presentación que no está del todo bueno el uso de esta información para la comparación.
Para hacer un ranking de departamentos.
Porque
¿no?
es lo primero que nos nace a los comunicadores sentido.
Es lo primero y en todo caso, lo que afirmé es como, no es que no podamos comparar departamentos, pero no deberíamos hacerlo con un único dato. Si querés, este es un poco la uh-huh. precaución, ¿no? Es decir, deberíamos observar un poco las tendencias durante varios meses. Creemos que lo más relevante es comparar los departamentos con ellos mismos, ¿no?
Claro, la evolución.
Exactamente, la evolución a lo largo del tiempo.
Para eso necesitamos más que la serie crezca.
Eso, necesitamos que pasen los meses y que podamos ir acumulando más información. Porque los mercados laborales pueden ser muy distintos, ¿no? Es decir, lo que ocurre, no sé, en la frontera con Brasil, en Rivera, ese mercado de trabajo tiene condiciones muy, muy particulares. Bueno, de hecho, la información que mostramos muestra que, por ejemplo, Artigas, Rivera y Cerro Largo son mercados laborales donde hay un nivel de informalidad, y no registro de la seguridad social de los más altos en el país.
Claro, ¿no? sí, estoy viendo esa tasa y estamos hablando, en el caso de Artigas, arriba del 44%.
Exactamente.
En Cerro Largo por encima del 37% y mencionabas Rivera también, Rivera por encima del 38%.
Exacto. Claro,
esto
está
ya
cerca del 40%.
¿Eh?
Cerca del 40%.
Cerca del 40%, claro.
Los tres departamentos.
Cuando estamos hablando de una tasa a nivel nacional, vale la pena recordarla, entre el 22-23%, el último dato.
Por ahí. No lo recuerdo ahora de memoria, pero está en el orden del 22%.
Sí, exactamente.
21-22%.
Y eso incide luego en las otras tasas, porque a mí me llama mucho la atención ver a Cerro Largo con 2.8% de desempleo, nada más.
Sí. Sí, sin duda. Por eso, hacia dónde iba esta es una de las características de los mercados locales. Por ejemplo, en estos departamentos claramente son mercados laborales donde hay mucha informalidad, y por tanto funcionan de una forma muy distinta a otros mercados donde la formalidad es mayor. Pero pueden haber otros elementos que influyan sobre, por ejemplo, cuánta gente trabaja o no.
Por ejemplo,
si en un departamento hay muchos muchos jubilados, por ejemplo, o un perfil de personas con mayor edad, bueno, ese mercado laboral va a arrojar cifras distintas a aquellos departamentos donde las edades son menores, o departamentos donde el nivel educativo es mayor. Entonces por eso mi advertencia de que no hacer una comparación estilo ranking, decir si tenés una tasa de desempleo de 4%, estás mucho mejor que el que tiene 7. Bueno, no necesariamente, es decir, hay que ver.
Y no descansarse en estas tasas.
Exacto. Uh-huh. Entonces, por eso creo que hay que ser muy cuidadoso, sobre todo con estas variables, y sobre todo con la variable de desempleo, que es una variable que en estos mercados pequeños, además, mercados laborales pequeños, puede variar muy rápidamente, ¿no?
Claro, fíjate una cosa, sí. Soy un atrevido diciendo, fíjate, los números los han generado ustedes, ¿no? Pero me encuentro con un dato que es interesante, que por eso lo quería compartir, y que va en esa línea en la que tú dices. Cuando hablamos de tasa de actividad, de la gente que está realmente en el mercado de trabajo, en ese Cerro Largo que tiene una tasa de desempleo muy baja, precisamente tiene de las más bajas tasas de actividad.
Exacto. Entonces,
hay menos gente en el mercado.
Hay menos gente en el mercado de trabajo. Por eso, entonces, hay que tener como mucha precaución, si uno quiere compararlo, en todo caso tiene que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Es decir, no hacer una comparación como muy liviana, hacer un ranking de ver quién tiene más y menos tasa de desempleo y decir, este es un genio, ¿no? O este es un desastre, ¿no?
Uh-huh.
Tener mucho cuidado en ese sentido. Uh-huh. En todo caso, sí, es más factible hacer ranking en algunas variables que son como más duras. Por ejemplo, esta de no registro de la seguridad social, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, son variables más estructurales, y que son más... es más razonable hacer comparaciones.
Y ahí hay un problema, claro. evidente.
Exacto, sí. Hay un problema muy claro, y entonces, en esas variables es más razonable, ¿no?, poder hacer comparaciones. Entonces, la advertencia de ayer era un poco eso, porque a ver, sabemos que la tendencia natural es hacer un ranking, ¿no? Pero bueno, a tener cuidado. Y además hay otro elemento. Nosotros describimos la característica de las personas que residen en ese departamento, ¿no?, en términos de ocupados, desocupados, activos, pero no necesariamente esa gente está trabajando en ese departamento. Es el caso de Canelones, por ejemplo. Mucha gente trabaja en Montevideo.
Ah, ¿y eso cómo se cruza? ¿Cómo deberíamos leerlo?
Claro. Bueno, no es menor ese tema. Claro, en el caso de digamos, de estos departamentos que tienen mercados de trabajo muy integrados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es el caso de Canelones con Montevideo, o el caso de los diversos municipios de Montevideo. Es decir, la gente puede vivir, no sé, en el cerro y trabajar en el centro.
Puede,
¿no?,
pasar con Maldonado y su entorno también. Sí.
Maldonado y su entorno, sobre todo en épocas, digamos, de verano, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, ahí hay que tener cuidado. O sea, digamos, las cifras lo que muestran es las características de las personas que viven en el departamento, pero perfectamente puede aumentar, no sé, un ejemplo tal vez un poco tonto, pero puede aumentar el desempleo en Canelones porque cierran varias empresas en Montevideo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tener también cuidado en la lectura de esto en términos de asignar a la evolución económica del propio departamento la evolución de estas tasas. Claro. Sobre todo en aquellos departamentos donde hay mucha integración. Uh-huh. Tal vez sí sea más razonable un departamento como, no sé, tal vez Rivera o Tacuarembó, que tiene, digamos, es difícil que la gente vaya a trabajar a otro departamento, pero en la zona metropolitana
igual tenemos igual la situación de la frontera, ¿no?, que también puede generarnos zonas grises.
También, es cierto, porque perfectamente, digamos, la gente en Rivera puede afirmar que trabajó, ¿no?, que está ocupada, pero a lo mejor está trabajando en Libramento, sí, ¿no?, en Brasil. Por tanto, depende del nivel de actividad económica de Brasil y no tanto de Uruguay. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de la lectura de esta información, ¿no?
Sí, y en el caso de Montevideo, Diego, ahí hay una situación muy, muy, muy interesante, y quizás está condice más con lo intuitivo que lo que pueden ser esos datos de cada uno de los departamentos, ¿no? A ver, vemos el mapa de no registro de la seguridad social o de las altas tasas de desempleo por municipios y casi que lo cruzamos con los datos de pobreza. Es muy coincidente y es intuitivo la zona de centro y de la costa y en el otro extremo la zona oeste. Es clarísimo el mapa que ustedes presentaron.
Sí, es así, digamos, y es como dices tú, Luis, es decir, además se correlaciona con varias otras variables, ¿no?, como los niveles de pobreza también. Uh-huh. Los municipios C, CH y B son los municipios en Montevideo que tienen altas tasas de empleo, bajas tasas de desempleo, y además la gente que vive allí en general está registrada a la Seguridad Social, ¿no? Tiene muy bajas tasas de no registro la Seguridad Social. Uh-huh. Cuando nos vamos a los barrios que están más hacia la periferia de Montevideo, bueno, el panorama es el inverso, ¿no? Tenemos menores tasas de empleo, mayores tasas de desempleo y mayores tasas de no registro la Seguridad, ¿no?, social, o sea, más informalidad. Uh-huh. O sea que dentro de Montevideo hay muchísima heterogeneidad. Y estos elementos se correlacionan también con las tasas de pobreza que existen por municipios, ¿no? Sí, nosotros sí, lo presentamos claro. Ahora hace pocos días y efectivamente, ¿no?, en los la costa suroeste, digamos, de Montevideo tiene niveles de pobreza bastante menores que en el resto del departamento, ¿no?
Totalmente, Diego, ya te libero simplemente un minuto. ¿Qué más podemos esperar para 2022 de lo que está en carrera? Por ejemplo, la nueva canasta para el INE, para IPC.
Tenemos muchísimas cosas. Temo prometer demasiado, pero pero sí, o sea, estamos en el proceso final del cambio de base del IPC.
Sí.
Estamos en este momento en la calle recogiendo precios para la construcción del IPC paralelo, de un IPC paralelo, digamos, uh-huh, que luego pasará a ser el el principal, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, esto ya está en la calle desde este mes de abril, recogiendo precios. Lo que se hace es seguir ambos índices, ¿no? El que es oficial hoy y este que va a ser el nuevo, para, bueno, comparar, ver si no hay problemas, etcétera. Pero una vez pasado ese periodo de verificación de esto, que usualmente es entre 4 y 6 meses, procederíamos al cambio de base de IPC. O sea que ese es un elemento importante. Estamos en el proceso ya final de para el cambio de la línea de pobreza. Eso también está muy avanzado. Mencionaba hace un rato el tema de demografías de empresas para comienzos de este próximo semestre. Es decir, y hay más cosas todavía, ¿no? Tenemos más cosas. O sea, digo, este es un año que yo diría de concreción de muchas de las cosas que estaban en el plan estratégico, así que va a ser un año cargado de cosas y además en el medio preparación para el censo que ocurrirá en el primer semestre del año que viene.
El año que viene, sí. Muchísimas gracias, economista Diego Agual, director del Instituto Nacional de Estadística. Hasta pronto.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Chao.